enfermo ocupacional es un trastorno cada vez más frecuente en la sociedad occidental, producido por la disposición genética del individuo y la exposición a elementos nocivos para la salud. Como sucede con frecuencia en el ámbito de la salud, la prevención es fundamental para afrontar esta enfermedad. Marta Cecilia Ardila nos ofrece a continuación una entrevista que ha realizado sobre el asma ocupacional.
En el espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo, queremos dar a conocer con sencillez y claridad variedad de temas que se relacionan con nuestra salud. Para hablarnos sobre el asma ocupacional, esta tarde nos acompaña la doctora María Teófila Vicente, médica del trabajo. Muy buenas tardes, Teófila.
Buenas tardes.
Teófila, cuéntanos, ¿qué es el asma ocupacional?
El asma ocupacional es una variante, por llamarlo de alguna manera, del asma común, que se diferencia simplemente del asma común en que las causas que lo originan son causas exclusivamente de origen laboral. En lo demás, en cuanto a la sintomatología, es exactamente la misma que la del asma común.
¿Tiene alguna relación la rinitis alérgica y el asma alérgico?
En el momento actual, la rinitis alérgica y el asma alérgico se consideran como la misma patología, la misma enfermedad que afecta distintos tramos del aparato respiratorio. La rinitis afecta al tramo superior del aparato respiratorio y el asma al tramo inferior, pero es la misma patología. En ambos casos hay una base inflamatoria de ese árbol respiratorio y una remodelación de ese aparato respiratorio, pero la patología en sí se considera común y hay una base también del tratamiento común a las dos.
¿Qué síntomas presenta el asma ocupacional?
El asma ocupacional como síntomas presenta los mismos que el asma común, es decir, la sensación de disnea, de pitidos en el pecho, de fatiga, de dificultad respiratoria, de malestar nocturno en la respiración, incluso de despertar, eso de tos repetitiva. Es decir, en este sentido la clínica es la misma que la del asma común. La única diferencia es que esos síntomas se reagudizan o aparecen cuando ese trabajador comienza su trabajo y mejoran cuando el trabajador está fuera del ámbito de trabajo. Y en este sentido es uno de los síntomas o de los signos que sirven para diferenciarlo del asma común, puesto que en las épocas de vacaciones o en los fines de semana el trabajador mejora de su sintomatología y vuelve a empeorar una vez que vuelve a tener contacto con el ámbito laboral donde se encuentra el factor desencadenante de esas crisis asmáticas.
¿Existen factores genéticos en la aparición de esta patología?
Yo creo que como en casi todas las patologías, la genética nos marca a todos en casi todo lo que tenemos desde el momento en que nacemos, y en este sentido evidentemente aquí hay una tendencia genética y hereditaria, y de hecho hay familias donde se repite la enfermedad de padres a hijos, es decir, que el origen genético evidentemente ahí está. Independientemente de eso, junto con esa base alérgica, existen una serie de factores desencadenantes medioambientales, laborales, que condicionan la aparición de esos brotes y la frecuencia de esa aparición de brotes y la propia clínica.
¿Cómo influye esta acción del medio ambiente para la aparición de esta enfermedad, del asma ocupacional?
Es fundamental. Yo creo que en la práctica diaria todos nos damos cuenta que en algunas épocas del año, y fundamentalmente en primavera y en otoño, aparecen más crisis asmáticas, más rinitis alérgicas, es lo que se llaman las rinitis alérgicas o polínicas, y en este sentido el medio ambiente y fundamentalmente la polinización de ese medio ambiente están favoreciendo la aparición de esas crisis asmáticas, además de en el asma ocupacional, juntamente con esos factores que son comunes al resto del asma, se unen factores desencadenantes exclusivamente presentes en el ámbito laboral.
¿En qué clase de actividades laborales es común que se presente el asma ocupacional?
En el momento actual creo que estamos en un buenísimo momento, sobre todo desde la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace ya 12 años, que ha hecho que en todas las empresas se realice lo que se llama evaluación de riesgos laborales. Esta evaluación de riesgos laborales hace que se evalúen los factores que están presentes en el medio laboral, en el medio de trabajo, y que pueden ser generadores de estas patologías respiratorias. Y en este sentido las evaluaciones de riesgo han permitido la puesta en marcha de unos mecanismos tendentes a eliminar esos factores de riesgo y, por tanto, tendentes a eliminar esa sintomatología asmática que evidentemente antes era mucho mayor que en el momento actual. Pese a todo, hay una serie de sectores que, aunque las evaluaciones de riesgo han reducido o prácticamente anulado esos factores de riesgo o bien han evitado que esos factores de riesgo dañen a los trabajadores, son más proclives a la aparición de patología, como pueden ser los sectores del mueble, incluso muchas veces en la construcción. educación, la limpieza, es decir, son sectores donde ese riesgo existía, pero las evaluaciones de riesgo y las acciones tendentes a eliminar esos factores de riesgo han hecho que en este momento no tengan una prevalencia mucho mayor que el resto.
¿Existen sustancias específicas, por ejemplo, en el caso de los bibliotecarios, en el caso de la industria química, farmacéutica, sustancias específicas que inciden precisamente en causar la enfermedad?
Sí, tenemos un Real Decreto, que es el Real Decreto de Enfermedades Profesionales, que recoge todas aquellas patologías cuyo origen en el momento actual está demostrado que es de tipo profesional. Dentro de estas enfermedades profesionales y de este Real Decreto hay varios capítulos destinados específicamente a la patología respiratoria y en concreto al asma y a la rinitis alérgica. De hecho, este Real Decreto, que es nuevo, es una modificación del anterior, que es de este año, precisamente 2007, incorpora como novedades y como ampliación de lo que había en el anterior la recogida precisamente de la rinitis y del asma, mucho más que en el Real Decreto anterior en cuanto a patología laboral. En este sentido sí que se especifican dentro de ese Real Decreto una serie de sustancias y una serie de actividades que está demostrado que causan asma alérgico y rinitis alérgica. Y a partir de ahí, una vez que se puede demostrar la existencia de esa patología, son considerados como enfermedad profesional.
¿Qué clase de tratamiento se formula o se aplica para tratar el asma ocupacional?
La primera es apartar a la persona afectada del ambiente o de la sustancia que le desencadena su asma. Eso es lo primero, evitar la causa, y al evitar la causa se evita el efecto. Pero como en el asma común, y además como en muchas ocasiones es bastante complicado decir solo es ocupacional, solo le afectan los factores de trabajo, porque son personas que evidentemente viven fuera del trabajo y están sometidos también a los factores de riesgo medioambientales, juntamente con evitar los factores de riesgo dentro de las empresas, hay que hacer un tratamiento de esa patología inflamatoria que en muchas ocasiones tienen, como hemos dicho antes, genéticamente adquirida y en la que influyen también factores que no son del ámbito laboral. Y ahí sí que hay dos tipos de tratamientos, como en casi todo, que son tratamientos de fondo, tratamientos incluso preventivos y tratamientos sintomáticos para las crisis concretas de asma.
O sea que retirándose la persona de su medio laboral que le genera esta enfermedad, ¿es posible que logre la total curación?
Si el desencadenante fuera única y exclusivamente el factor de riesgo que está presente dentro del ámbito de trabajo, sí que se podría conseguir, pero habitualmente se puede reducir y mucho la sintomatología, pero no podemos evitar que esa persona, por esa inflamación que tiene en esa vía respiratoria, pueda desencadenar sus crisis fuera del ámbito laboral por condiciones medioambientales o desencadenada incluso por el propio ejercicio, porque es un asmático genéticamente heredado. En este caso sí que habría que controlar las muchas menos crisis que evidentemente tendría, pero habría que tratar las crisis que le quedaran residuales a partir de estar retirado de ese ámbito laboral y por condiciones no laborales.
Como el asma ocupacional es considerada una enfermedad profesional, ¿qué ventajas o beneficios le cobija la Seguridad Social al declararse como tal?
Como al resto de las enfermedades profesionales, y también ocurre lo mismo con los accidentes de trabajo, la Seguridad Social tiene a tal efecto a las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que tienen un tratamiento específico para estas patologías, tanto en lo que es la atención sanitaria como en las prestaciones económicas que se derivan de ello, o en su caso las posibles invalideces que se pudieran derivar de ellas. Es decir, que tienen un tratamiento dentro de la Seguridad Social, pero fuera del sistema sanitario en lo que corresponde a las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
En caso que esta enfermedad es causada por la actividad laboral, ¿tiene el empleado derecho a que le cambien de puesto de trabajo? ¿O en caso de que no pueda desarrollar alguna actividad dentro de la empresa, ser indemnizado o alguna otra prestación?
Tiene las mismas que puede tener un accidente de trabajo. Es decir, en este sentido, cuando una persona puede demostrar, se demuestra fehacientemente que se trata de una enfermedad profesional, tiene una serie de prestaciones por parte de la empresa, como por supuesto es la ventaja de si se puede, porque en ocasiones no se puede, pero si se puede cambiar de puesto de trabajo, o si no se puede cambiar de puesto de trabajo, pues a través de los equipos de valoración de incapacidad, estudiar la posibilidad que puede seguir a esto. Pero en principio lo que se trata es de cambiar, de apartar a esa persona del factor de riesgo causante de su patología y el cambio de puesto de trabajo o la modificación de las condiciones de trabajo. Y cuando esto ya no se puede, son los equipos de valoración de incapacidades los que estudian la posibilidad que puede tener este trabajador en el sentido económico de indemnización o de incapacidad o de invalidez.
si legalmente están obligadas las empresas que desarrollan este tipo de actividades posiblemente más proclives a afectar la salud de las personas, están obligadas a desarrollar actividades de tipo preventivo para con sus empleados.
Todas las empresas, no estas, todas las empresas están obligadas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a realizar lo que hemos comentado antes, las evaluaciones de riesgo. Esto es para todas las empresas, porque cada empresa tiene sus factores de riesgo específicos ligados a la actividad que desarrollan. En este sentido, la ley es taxativa y todas las empresas tienen que realizar evaluaciones de riesgo laborales, tener un plan de prevención y a partir de ahí establecer las medidas correctoras frente a los riesgos que se detecten en esas evaluaciones de riesgo y actuar periódicamente para revisar las condiciones de trabajo.
¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar al respecto?
Animar a las personas que tienen sintomatología que ellos puedan creer que es de tipo asmático, tanto asmático como rinítico, con base alérgica o sin ella, lo primero que acudan al médico, cosa que en muchas ocasiones no hacen, y en segundo lugar que sigan las indicaciones de su médico porque son enfermedades consideradas como crónicas y aunque la sintomatología remita y mejoren, son personas que tienen que periódicamente ser revisadas y tiene que reajustarse la medicación porque no es lo mismo la medicación que se da en los momentos de crisis, que son las medicaciones agudas, que las que debe de llevar esa persona en las épocas en que está sin síntomas, pero que su patología sigue existiendo, es crónica y debe de continuar con ella. Siempre debe llevar un control y un seguimiento durante, yo creo que toda su vida, para tener esa sintomatología en los límites mínimos que le permitan una actividad y una vida normal.
Muchísimas gracias, Teófila, por tus conocimientos y por haber aceptado la invitación de La Luna Sale a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, porque sabéis que siempre es un programa en el que colaboro con extraordinario gusto y que además me consta que hace una actividad divulgativa muy importante en temas de salud para su público.